8 de la mañana y 17 minutos. Facundo Cladera, secretario general de ADEON. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿todo bien?
Bien, muy bien. Retrasado un poco en el tránsito.
Sí, un poco. Estaba medio complicado ahí hasta ahora.
¿Cuál es la participación de ADEON en este diseño, en esta novedad que implementa la Intendencia sobre el control de tránsito, un sistema de monitoreo de alta calificación técnica?
Bueno, en realidad nosotros ahora mismo por los propios compañeros de la parte de monitoreo nos han pedido que fuéramos. ¿Qué pasa? Hay una empresa privada que fue la que hizo el diseño del software y que tuvo que ver con el diseño todo el centro de monitoreo, que tiene un periodo de trabajo de cerca de 2 años para toda la instrumentación del sistema. Y hay funcionarios municipales, por supuesto, que son los que están coordinando toda esta situación, pero la idea, de alguna manera, es que luego de que la empresa termine ese trabajo, el control esté en manos de los municipales.
¿Y se avanzó en eso ya, Facundo?
Bueno, ahora recién está en periodo de instrumentación. Tenemos compañeros trabajando ahí, no hemos ido todavía, pero vamos a ir a... Yo ya conocí el centro de monitoreo, la verdad que es impresionante porque está en una ala del nuevo edificio y en realidad es como que se sale de ese edificio es un edificio bastante viejo y uno cuando se mete ahí adentro es como si entrara a otro mundo. Tiene una pantalla enorme, tiene todas las cámaras en los diferentes lugares del tránsito. Yo creo que si se usa bien es algo muy positivo, y más teniendo en cuenta que obviamente el parque automotor ha crecido mucho, la ciudad no puede acompasarse tan fácilmente a ese crecimiento y se nota en la calle, ¿no?
Claro. Se habla de un rumbo hacia la ciudad inteligente que imaginó, entre otros, el actual intendente Martínez. Me pregunto si los sistemas que se incorporan contribuyen a que haya mayores multas. Se advierten más sanciones, es posible que haya mayores multas. Y, en consecuencia, ¿cuál es el beneficio que obtiene el trabajador de ADEON?
No, nosotros no. O sea, de hecho, no obtenemos ningún tipo de beneficio, por más... Hay en el imaginario colectivo la idea de que el inspector de tránsito cobra una comisión por las multas.
Sobre todo, muchas veces en determinados momentos del año, se dice, mira, están haciendo por el aguinaldo.
Claro, bueno, ese es el imaginario colectivo. Nosotros, en realidad, los inspectores de tránsito salen a fiscalizar. Obviamente que una de sus tareas es el multar, pero hay un montón de tareas que realizan los inspectores de tránsito. De hecho... una de las reivindicaciones históricas que hemos tenido es volver a lo que tiene que ver con toda la etapa de educación en el zoológico. No sé si tú recordás, se hizo un programa con las escuelas para enseñar lo que es todo el manejo con el tránsito, que medio quedó ahí pendiente. Pero bueno, obviamente la parte de fiscalización y la parte de penalización existe. El inspector de tránsito en realidad cobra una partida general que cobran todos los trabajadores de tránsito, que está topeada y que no tiene que ver con la cantidad de multas, que es la famosa participación de multas, pero en realidad es una partida que anda cerca de los 10.000 pesos, una cosa así, que cobran todos, pero que además está atado a presentismo, está atado a una serie de pautas que no tienen que ver con la famosa comisión de si hago 10, o sea, para un inspector de tránsito es lo mismo hacer 10 multas que 100 multas. A los efectos del cobro, o sea que no es que los inspectores salen a sacar multas para engrosar sus bolsillos. De cualquier manera, si la política de la intendencia va a ser utilizar esto para solamente por un hecho recaudador, que creo que por lo menos no es lo que he escuchado, no sería positivo, pero me parece que hay todo un tema de control y de monitoreo del tránsito que es bien importante.
Facundo, decía que hubo enlentecimiento en el programa que se desarrollaba en el zoológico municipal. ¿Cuáles fueron las razones para que se detuviera ese plan?
Bueno, eso es una preocupación que nosotros tenemos, porque en realidad cuando se inició todo el tema del zoológico, el planteo de la intendencia era, de alguna manera es de terminar un poco con el zoológico victoriano, con la idea del zoológico victoriano, y buscar una alternativa con fauna autóctona, con algunos animales en un hábitat más protegido y más amigable, digamos, que las viejas jaulas con barrotes. Sacaron animales que los llevaban para el Parque Lecoq. Otros animales, en realidad, nosotros advertimos de que si los sacaban se iban a morir, porque obviamente hay un estrés muy grande, lo decían nosotros somos nadie, lo decían los veterinarios del zoológico. Y bueno, y hoy hay como una, no hay certeza, porque nos plantearon, primero, ya te digo, nos plantearon este parque amigable, uh-huh. Ahora parece que no va a haber animales.
¿Y ADEOM tiene un plan?
Sí, no, nosotros un plan. Nosotros lo que queremos es conservar fauna, que haya animales, por más entendemos que es un paseo muy lindo para los niños, porque es la posibilidad que tienen de ver algunas especies que no las van a ver nunca. Y además es un paseo que traía a un montón de gente. El zoológico tenía un nivel de visita muy grande. Entendemos, obviamente, que si no hay inversión, se termina realmente con los animales en condiciones desastrosas. Nosotros no estamos de acuerdo con esa modalidad, por eso hemos peleado durante años por
la zoológico. La lógica del zoológico tradicional no, en todo caso se ha mencionado la posibilidad de un parque urbano, ustedes irían más o menos en esa dirección.
Sí, pero que tenga animales.
Que tenga animales.
Un zoológico sin animales no es un zoológico, se plantea...
¿Se mantendría el concepto de zoológico?
Sí, bueno, ahí no vamos a compararlo con otros parques, pero por ejemplo está Temaiken, que está a años luz, pero que es un zoológico amigable. O sea, yo estuve en Temaiken y los animales ahí los niños pueden ver a sus animales y tienen un hábitat muy interesante, muy lindo, muy agradable. Lo que se planteaba de alguna manera con este parque nuevo era eso, iba a haber menos especies, algunas especies. Y se iba a buscar de alguna manera tener un parque que brinde alegría a la visual y no este estilo de jaula que, bueno, de alguna manera genera mucha tristeza.
Bien, tenemos muchos temas y pocos minutos, como suele suceder, Facundo, así que vayamos rápido por algunos otros aspectos vinculados a la gestión de ADEOM. Fue, de hecho, la institución, el organismo, que denunció a las autoridades de la Intendencia presuntas irregularidades en el accionar del ex director de deportes, Pablo San Martino. ¿En qué está ese proceso? ¿Cómo surgió? ¿Qué lecciones dejó? A la luz de los resultados, además, que ya se conocen.
Bueno, ahí hubo una equivocación que se planteó de parte de algunas personas, que era que el hecho de que el sindicato estaba denunciando a San Martino, e inclusive hasta se habló de venganzas.
Uh-huh. ¿Cuál fue la situación?
Porque fue dirigente de ADEOM. No, en realidad la situación fue que el comité de base, la representación nuestra en la Secretaría de Deportes, nos planteó una preocupación muy grande con respecto a temas de gestión, pero sobre todo con lo que tiene que ver con la continuación de ciertos programas que tiene la Secretaría de Deportes. La Secretaría de Deportes tiene programas de discapacidad, tiene programas de adulto mayor, tiene programas con los niños, se trabaja durante el año en todos esos programas, y en realidad esos programas se estaban dejando de lado por las carreras. Y había una preocupación muy grande de parte de los compañeros por esa situación, porque además había una coordinación, antes estaba el profesor Gonzalo Altí y también el profesor Cerrillo, y había una coordinación con todos los profesores, había una coordinación con todos los, valga la redundancia, con los coordinadores de cada uno de los programas, y eso se estaba dejando de lado. A su vez también había una preocupación muy grande con todo lo que tiene que ver con el tema del el manejo del dinero. Y porque en realidad la parte de compras no pasaba por compras, no se sabía bien cómo se pagaban el tema de las carreras, o sea, había toda una serie de situaciones que llevaban una preocupación muy grande de parte de los trabajadores. Nosotros hicimos una denuncia que le dijimos a la Intendencia que investigue, que veíamos situaciones complicadas y que no estaban claras, y la Intendencia abrió una investigación administrativa, más allá de que primero hubo como una especie de resistencia, natural, porque se entendía que en realidad que se quería saber si la denuncia realmente era...
¿No los tomaron muy en serio?
Al principio no los tomaron muy en serio.
¿Y en realidad luego sí fue
después
derivando...?
Después sí, porque a la luz de los hechos, o sea, se caía de Maduro que había una situación irregular.
Facundo, ¿estaba, por ejemplo, San Martino afiliado a ADEOM?
No, afiliado. San Martino fue dirigente del sindicato, sí. Fue expulsado en el año 2003 del sindicato debido a que no acató una resolución que se había tomado en la mesa de limpieza, cuando todo el tema del pasaje de contenedores, que se abrió un sistema nuevo, un sector nuevo, donde se estaba abriendo la puerta que se fuera todo el mundo de limpieza. porque había una reducción importante de personal, obviamente no se los echaba, pero se los redistribuía. Uh-huh. Y había una resolución de limpieza de no salir de limpieza hasta que se resolviera la situación en forma permanente. Y bueno, y San Martino arregló la salida de él y de varios compañeros de él, y eso llevó a que se lo expulsara
el
sindicato.
El foco estuvo puesto allí, en la dirección de deportes. ¿Hay algunos otros sectores de la intendencia que despierten alguna sospecha similar?
No. Bueno, a nosotros no nos consta. Es que en realidad, justamente, lo que nosotros le dijimos a la intendencia fue que investigue. Nosotros no le planteamos una irregularidad. Porque, de hecho, si nosotros notamos una irregularidad, no solamente lo vamos a denunciar nosotros, sino que lo denuncian los propios compañeros, porque es una obligación del funcionario público. Si encuentra una irregularidad, denunciarla, si no, se convierte en cómplice.
Claro, efectivamente, en su momento trascendió que había un ánimo revanchista, hubo cuestionamientos internos por parte de recursos del sindicato. ¿Les sorprendió la decisión de Martínez cuando lo nombra director?
No, porque no es el primer. Nosotros tenemos funcionarios municipales que han sido nombrados directores. De hecho, Andrés Martínez, que funcionario municipal de muchísimos años, afiliado al sindicato, que fue inclusive delegado del sindicato, fue nombrado director de limpieza. Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas a nosotros nos asombra, y a priori no estamos en desacuerdo. Digo, cada uno tiene derecho a tener su actividad política. Generalmente, cuando es nombrado cargo político, se le otorga una licencia en el sindicato. En el caso de San Martín, fue expulsado, no era necesario. Lo que sí nos preocupó al principio, y que fue un planteo también de los compañeros de deportes, es que él mantenía su cargo en la CAU. Y la CAU y la Secretaría de Deportes tienen una vinculación muy estrecha, porque, bueno, obviamente las carreras, la intendencia las auspicia.
No parecía razonable ese doble vínculo.
No, porque de hecho él mismo controlaba lo de la CAU y lo de intendencia.
Claro. Uh-huh. ¿Tienen información respecto a la investigación interna? Esto deriva.
Se hizo una investigación administrativa. Sí. Ahora, en realidad, nos llamaron a declarar a mí y a Camilo Clavijo. Declaramos lo que sabíamos. Uh-huh. Y bueno, sigue la investigación. Sabemos que se retiró del cargo a Pablo San Martino. Después habían denuncias de malos tratos también, pero denuncias de malos tratos tanto de San Martino como algunos asesores de él, que trataban bastante mal a la gente.
Malos tratos hacia sus subordinados.
Hacia los funcionarios.
¿Y eso lo van a procesar también ustedes?
No, y eso forma parte de la denuncia. De cualquier manera, al haber retirado a San Martino, como que el foco de atención, se retiró a San Martino y aparentemente se le va a generar un sumario, o sea que va a haber una investigación, y bueno, nosotros entendemos que de esa investigación surgirán datos y surgirán, irá a la luz de los hechos y se resolverá la situación, uh-huh. Entendemos.
¿Hubo alguna instancia con San Martino de diálogo posteriormente?
No. Yo tengo trato con San Martino, de hecho San Martino trabajaba en alumbrado, pero no lo he visto. Sé que algunos compañeros de alumbrado han ido a verlo, habían tratado de comunicarse con él por un tema personal, ¿no? Humano. Pero no hemos tenido ningún contacto.
Bueno, tengo algunos mensajes de la audiencia. Hay una situación con la limpieza hoy, uh-huh. pero que se puede agravar mañana. Quiero que me explique un poco eso, porque lo primero es la circunstancia. De hecho, venimos de un día feriado, de algunas demoras en la recolección de residuos, pero se advierte también allí que hay un compromiso, no sé si llamarlo un pacto, un acuerdo que parece no está claro.
Bien, sí, en realidad, primero que nada, con respecto a la limpieza, nosotros estamos en la misma situación que el año pasado. Eso es algo que no lo podemos dejar de lado.
La misma situación.
La misma situación. La misma cantidad de camiones, con los mismos problemas. Los camiones, los 5 camiones de compra directa que iban a llegar en abril, aún no llegaron.
¿Cuándo llegan? ¿Sabe usted?
No, supuestamente
llegaron en agosto. ¿Llamó la atención? Sí, esto de que los habían armado al revés.
Y yo qué sé. Ojo, el otro día Fernando Nopich lo que planteó es que ellos iban a investigar bien a ver si era que los habían armado al revés o si era que la empresa que se presentó en realidad ya no los tenía, y de alguna manera...
Pero a ver, ¿cómo es eso?
Y yo qué sé, se presentan, las empresas se presentan y dicen, sí, yo tengo 5 camiones, los tengo, no sé, en Indonesia.
Bueno, perfecto, te los compro, tráemelos.
Sí, bueno, ay, no me di cuenta.
Le armé el volante.
No, porque en Indonesia están del otro lado los contenedores. Yo qué sé, no sé, bueno, la cosa es que de alguna manera estaban armados al revés. Parece anecdótico, hilarante, absurdo, pero bueno, la cosa es que los camiones iban a llegar, estos 5 camiones no llegaron.
¿Y cuándo llegan?
Supuestamente llegan en agosto, estamos a fines de julio, estamos a 20, 21, ¿no? Uh-huh. Una cosa así. Nosotros estamos esperando con ansias porque la flota no da para más, y no da para más hoy, no da para más en julio del año pasado. O sea, estamos a un año de haber advertido una situación crítica, a un año y medio de haber advertido una situación preocupante, y de alguna manera muchas veces nos hace responsable de esa situación, o por lo menos en el famoso imaginario colectivo que siempre nombro, el problema, o sea, cuando uno ve un contenedor sucio, dice, ah, va a haber algún problema con avión. Hoy es la misma situación, los camiones no llegaron, aparentemente a fin de año van a llegar 15 camiones más, ya como que seguimos con el tema del que se quema con leche de una vaca y llora, seguimos en esa, porque se mantienen las promesas, si bien nosotros no tenemos por qué no creer, pero bueno, a la luz de los hechos estamos con la misma cantidad de camiones. Pero a eso se le suman dos factores. El primer factor tiene que ver con la creación, en la época de Dan Olivera, un sistema de trabajo de 8 horas en limpieza, que tiene una reglamentación específica, que en realidad era el mismo sistema que tenía toda la parte de contenedores. Al ampliar contenedores, se tomó una decisión en enero de igualar el sistema. Hace un par de años se trabajaba 8 horas en los dos lugares con una reglamentación y hay una cantidad de trabajadores que fueron perdiendo ese 6+2. ¿Pero qué pasa? A los 6 meses perdiendo, se lo reintegran. Y por diferentes situaciones, por algunas justificadas y otras no. La reglamentación plantea el tema de las faltas plantea el tema de las licencias médicas. Una persona con más de 20 días de licencia médica pierde el sistema. 20 días de licencia médica que en realidad no son todos los mismos, porque en un lugar como limpieza uno está expuesto a toda una serie de factores bacteriológicos que no se estudian. Entonces uno agarra una bacteria, tiene más de 20 días de médico y se lo baja el sistema. Pero además tuvimos compañeros que se los ha bajado el sistema con cáncer terminal y con diferentes enfermedades, que nosotros en realidad lo que reivindicamos es que los reingresen a los 6 meses. En junio los tenían que reingresar y no los reingresaron. Estamos esperando, porque la administración nos plantea que se trabaje en una sola reglamentación, porque Buceo tiene una, Usina 3 tiene una, Cantón 2 tiene una, bueno, trabajar en una sola reglamentación y a partir de eso ingresar al sistema de 6+2 a los compañeros que están afuera.
¿Cuántos compañeros están afuera
hoy?
Son
como 160 compañeros que están esperando para ingresar a trabajar.
160, que por distintas razones quedaron fuera del sistema.
Quedaron fuera del sistema y no se los reingresó a los 6 meses. Eso es uno de los temas que estamos discutiendo con la Intendencia, que aparentemente habría voluntad de resolver, pero por otro lado, por dimes y diretes de pasillo, se dice que en realidad no se los reingresa para ahorrar, básicamente, porque ese 6+2 tiene un costo extra, más allá de que en realidad son compañeros que no les están dando una partida, que se quedan 2 horas más a trabajar por el equivalente de esas 2 horas simples, ¿no? Pues el 30%, nosotros trabajamos 6 horas, el 2 horas es el 30%, o sea, no es que se le da un dinero extra o una hora extra doble, trabaja 2 horas más. Y que además en esas 2 horas se divide el turno en dos, y se trabaja la mitad en recolección y la otra mitad en zona limpia, que es el levante alrededor de los contenedores.
¿Va a haber una asamblea del sector?
Sí, no. Después el otro problema es mantenimiento de limpieza. Hace 3 años se viene trabajando con la gerencia de mantenimiento y con los cargos de conducción en un documento que en realidad lo que hace es regular la actividad de aquí a 10 años de toda, o de 20 años, o de aquí en más, digamos, de toda la parte de mantenimiento de maquinaria y de camiones de limpieza. Se llegaron a un montón de acuerdos con la gerencia, se llegaron a un montón de acuerdos con los directores de mantenimiento, se firmaron esos acuerdos y ese documento en realidad tenía su culminación hace cerca de 8 meses. Se presentó al intendente, obviamente todos venían con el aval de las autoridades, porque los gerentes de limpieza, los directores, todos venían con el aval de los directores. Lo que había que hacer era poner en marcha ese plan, que tenía plazos. Bueno, esos plazos perimieron. El otro día tuvimos una reunión con las autoridades donde notamos mucha sorpresa a los acuerdos que se había llegado de parte tanto de Recursos Humanos como de la Secretaría General y de otras autoridades de la Intendencia, que veían como una sorpresa lo que se había acordado. Situaciones que además venían trabajando desde hace 3 años. Eso generó...
¿Pero qué sorprende? Bronca. ¿Qué sorprende a las autoridades?
Y lo que pasa es que tiene costos. Hay, por ejemplo, hay arreglos de vestuarios, hay creación de cargos.
Sí, pero eso fue acordado en qué momento, Facundo.
Y a lo largo de los 3 años, a lo largo de todo ese trabajo, donde se planteaba, bueno, por ejemplo, plazo, 2016 para terminar por decir algo, los vestuarios de la Usina 3. Mediados de 2016 para terminar la pista de la Usina 5. 2018 para terminar la creación de los cargos de la estructura de mantenimiento. Y así se plantearon plazos. Lo que dijo la coordinadora de mantenimiento es, bueno, que me entregue algo por escrito de las autoridades políticas, un compromiso para saber que todo esto se va a hacer. Porque en realidad, cuando se llega a discutir con los políticos dicen, bueno, pero esto sale mucho, o esto vamos a ver si lo hacemos. Pero en realidad son acuerdos llegados entre los trabajadores y las direcciones y trabajadas.
O sea que hoy hay un acuerdo que se está o varios acuerdos que se están incumpliendo.
Y sí, que se están incumpliendo o que por lo menos no estamos vislumbrando de que se van a cumplir.
¿En consecuencia?
Bueno, va a haber una asamblea el miércoles que va a estudiar toda esta situación. Nosotros estamos esperando que la Intendencia firme esos compromisos, por lo menos que se comprometa con una parte y que lo firme, que es lo que están esperando los trabajadores, y de no tener...
¿Y no lo firman ante la sorpresa?
No sabemos por qué no lo firman.
Pero digo, cuando ustedes llevan estos... Miren, estos acuerdos son los que tenemos acá a lo largo de 3 años de trabajo. Por favor, me lo firma porque tenemos que empezar a cumplir con el cronograma. Ah, pero no, pero
¿y esto qué es? ¿Y esto con quién lo acordaron? No, mire, con su gerente, está acá la firma. Ah, no, pero esto
me sale mucha plata.
Y bueno, y en esa estamos.
En eso está. Bueno, el miércoles hay una reunión.
Hay una asamblea de todo el sector de mantenimiento.
En principio, ¿qué medidas podrían adoptarse?
Y en principio, se está planteando de parte de mantenimiento medidas de paralización. Inclusive, hay hasta un planteo de una huelga de mantenimiento. O sea, hay planteos de medidas en la parte de mantenimiento y limpieza, que en realidad es la que da el ok de los camiones de limpieza. O sea, que obviamente, de alguna manera, arrastra recolección de residuos. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso no se dé, porque además tampoco hay un planteo de todo o nada. O sea, hay un planteo de, bueno, resolvamos, vayamos resolviendo los puntos, pero vamos a generar compromisos, porque si no esto... O sea, termina el gobierno... Y en realidad no se terminan de plasmar los acuerdos, y bueno, y obviamente eso genera conflicto.
Bueno, porque además a usted, hoy que señalaba Facundo, y es correcto, el imaginario siempre acusa a Deom sobre los problemas de la basura cada vez que la ciudad se manifiesta en esos términos, de una ciudad desaseada. Es lo que más irrita al montevideano hoy. Sin duda, sobre todo cuando entra en la comparación además con otras ciudades del interior. Dice, ¿pero por qué en el interior está todo limpito y resulta que acá vivimos entre la mugre? Lo primero que le quiero consultar es si Adeón tiene un plan que permitiera avizorar una solución definitiva a este asunto. Y lo segundo tiene que ver con eso, con cuál es la cuota parte de responsabilidad para los funcionarios de Adeón, porque es un problema que lo tenemos cada vez que abrimos nuestras casas aquí en la capital.
En realidad esto no me corresponde decirlo a mí como dirigente sindical, pero en realidad lo voy a decir como montevideano. Las dos, eso también es un tema que tenemos que analizar y que tenemos que analizar todos los montevideanos. Las dos áreas que la Intendencia tiene mayor problema son la limpieza y el tránsito. Y son las dos áreas que involucran directamente al ciudadano y que involucran directamente a nuestra conducta como montevideanos. Y hay un tema con la limpieza que... Uno dice, bueno, hay quienes dicen, si privatizamos todo se resuelve. Bueno, pero hay una parte que está privatizada, que ya está privatizada, que es toda la zona centro. Y yo invito a los montevideanos a salir a recorrer la zona centro y a decirme que está limpia. Yo creo que salen los marcianos a recoger la basura y si no hay un cambio, obviamente, de conducta de parte de los montevideanos, es una solución. Los compañeros, imagínense, los compañeros se sienten sumamente frustrados cuando salen a hacer la limpieza de alrededor del contenedor. Obviamente, ahora hay un déficit importante porque no se puede cumplir con el servicio porque no están los camiones.
Sí, hay más contenedores que camiones.
Hay más contenedores que camiones, pero salen los compañeros a hacer zona limpia, limpian alrededor del contenedor, salen a dar la vuelta, hacen 4 manzanas, vuelven al mismo contenedor que hicieron hace media hora y hay basura alrededor del contenedor de vuelta, con el contenedor vacío. Entonces, eso también tiene que ver con algo que va a tener que ser un esfuerzo general y un esfuerzo de todos los actores. A nosotros no nos gusta tener la ciudad sucia, no nos gusta, y es frustrante para cualquier trabajador. Yo supongo que mismo para una persona que... ponele, Daniel, si tú te pusieras a comer hamburguesas acá adentro o hicieras cualquier cosa y viene una persona limpia y a los 15 minutos vuelve después de que se fue el invitado y encuentra de vuelta la mesa sucia, va a decir, pero Daniel... vamos arriba. Uh-huh. Entonces, hay un, digo, de parte de los trabajadores existe y ha existido siempre esa frustración de no lograr nunca que el trabajo se vea.
Claro. También hay que decir que ustedes no plantean como solución la remunicipalización del servicio.
Sí, sí, sí. Nosotros planteamos, no como solución, nosotros lo que planteamos es que la remunicipalización de los servicios, sobre todo de la limpieza de la zona centro, haría que se redujeran los costos. Porque, de hecho, nosotros los números que tenemos es que el contrato con la CAP es muy caro. Pero, además, tiene la mejor zona. Porque la zona centro es la zona más redituable. Los recorridos son más cortos.
¿Redituable en qué términos?
Y en todos los términos. Los recorridos son más cortos. Uh-huh. Las calles están mejor. El tipo de basura que se levanta es completamente diferente. Y la rotura de los camiones no es lo mismo hacer la recolección de Paso de la Arena, de La Teja, de zonas que las calles están en mal estado, que la zona centro donde las calles están perfectas, donde no tienen pozos, donde los camiones sufren menos.
Bueno, vamos a cerrar esta entrevista a cuenta de hablar muchos otros temas más adelante porque quedan asuntos trascendentes. Pero el convenio también fue muy debatido sí. en la opinión pública. De hecho, se mencionó que ADEOM había priorizado la presupuestación de unos 1.000 funcionarios en lugar de gestionar aumentos salariales. Y también se mencionó el otro costado, aquel que indica que lo que hubo aquí fue una firma de un pacto, de una paz sindical.
Bueno, en realidad el convenio fue un planteo de la Intendencia desde el inicio, más allá de que estaba en nuestra plataforma y que nosotros lo veíamos como algo muy importante, porque un convenio obviamente siempre regula las partes y ayuda a que bueno, se tengan convenios para acordar y se acuerden y se lleven adelante y no haya conflictos. Pero en realidad, sí, es cierto, en ese convenio faltaron un montón de cosas. Lo de la paz sindical es relativo, o sea, lo que el sindicato dice es, bueno, lo que el sindicato se compromete es, bueno, nosotros llegamos a un acuerdo salarial, bueno, sobre los temas salariales, sobre lo que tiene que ver con el tema de lo que se regula la parte salarial en estos próximos 5 años, no vamos a reclamar. Pero después está todo lo demás, esto, por ejemplo, o sea, los acuerdos a los que se llega, lo que tiene que ver con limpieza, lo que tiene que ver con la mejor de servicio, que en realidad no se convenió. Tiene que ver con una relación entre el sindicato y la administración de a quién más. El convenio fue polémico.
Pero mejoró, ese clima mejoró.
Mejoró y en realidad se fueron despejando temas. Uh-huh. Obviamente el convenio, muchos quedamos desconformes con el convenio que se firmó. Que se firmó, además, en una situación donde se planteaba que las presupuestaciones, bueno, o firmamos un convenio, o volvemos a las pautas del gobierno, y bueno, y las presupuestaciones no se van a hacer, y las promociones no se van a hacer. Y bueno, sí, obviamente, que toma de rehén algo que en realidad se tiene que resolver, porque en la Intendencia se ingresa presupuestado, se ingresa por concurso, no es como en el Estado, que se ingresa a diferentes lados y después se presupuesta. Acá se ingresa un cargo presupuestal, se debería de presupuestar a los 6 meses, y bueno, y hoy se convirtió en un instrumento de negociación colectiva que, bueno, que nos preocupa.
Bueno, muy bien. Un oyente pregunta sobre lo que hablábamos hace algunos minutos, que el Departamento de Tránsito no se beneficia de la recaudación por concepto de multas. Sin embargo,
el Departamento no, nosotros, los funcionarios, es lo que decimos nosotros.
Ajá.
Perdón.
A ver, me parece que ese es el punto, porque ¿se anticipó en algún momento un significativo aumento porcentual en la recaudación por concepto de multas?
De eso no lo sabemos. Uh-huh. O sea, no nos corresponde a nosotros decirlo porque no lo sabemos.
Uh-huh. Porque trascendió en los medios en algún momento eso, y lo que señala este oyente es que el Departamento de Tránsito se beneficia en realidad por el tema de las multas, y por otra parte señala otro. Tengo entendido, dice que no es monto fijo, sino monto variable, lo que recibe tránsito por concepto de multas.
No, es monto fijo. Tiene un tope, que es el grado 7, CIR. Nadie puede cobrar más que eso. ¿Qué pasa? Si la bolsa de multas son, vamos a decir algo, 150.000 pesos lo que se recauda de multa y hay que dividirlo entre 10, sí. Uno dice, son 15.000 pesos para cada uno. No, está topeado en 10. Ajá. O sea que cada uno recibe 10.
Muchas gracias, Facundo Cladera.
No, gracias a ustedes.